Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. La situación del Cádiz la que es, en la que ha desaprovechado el equipo durante toda la temporada, porque recordad que Sergio se fue del Cádiz, fue cesado como entrenador del Cádiz, estando a un punto, a un punto de la permanencia muchísimas semanas, pero como el Cádiz no le ganaba ni a nadie y le sigue sin ganar prácticamente a nadie, pues al final acabó cayendo como entrenador. Y Pellegrino tampoco le ha ganado prácticamente a nadie, salvo la victoria ante el Atlético y ante el Granada, que quizá ahora también se entiende cómo ganó el Cádiz esos dos partidos. Ante dos rivales, el Atlético por entonces a domicilio, que es un desastre, y el Granada por entonces acababa de llegar Sandoval y también estaba de aquella manera. El caso es que la temporada está siendo un despropósito de oportunidades desaprovechadas. Cada vez más, ¿no? Y esto ya no es una cuestión de que el culpable o el responsable sea solamente Mauricio Pellegrino, sino evidentemente la gestión y planificación deportiva por parte del presidente y de la dirección deportiva, evidentemente, y los jugadores, que no se pueden ir de rositas, ¿eh? Y los jugadores, ¿eh? Porque venimos toda la temporada repitiendo que si el nivel de Escalante, que si el nivel de Machís, que si el nivel de Fali, que si el nivel de los de arriba, que sí. Y el tema es, al final, de verdad, y lo que más coraje te puede dar, es que en enero hubo una gran oportunidad, como se ha hecho en temporadas anteriores, de mejorar, de intentar paliar lo que todos creíamos que en verano era bueno, pero que se demostró que no, y no se aprovechó. Y eso es a mí lo que más coraje me da. Es que es la palabra, coraje. Porque con Juanmi sí, evidentemente, eso era apostar a caballo ganador, pero lo de Osu y Samasecu estaba claro que era una moneda al aire. Osu, a partir de marzo, se ha visto que sí, y Samasecu dijo en su presentación que los periodistas teníamos que analizar cómo era su juego y tal, pero es que como no juega, pues ha sido. Y aparte de eso, que es que la apuesta del Cádiz, ya lo decíamos en enero, era rara y escasa. ¿Por qué? Porque se esperaba que los Escalante, Machís, Mas y compañía cambiaran las tornas en la segunda vuelta, pero es que no lo han hecho y al final ha pasado lo que ha pasado. Por tanto, no es cuestión de cebarse con Pellegrino, que ha cambiado poco este Cádiz, muy poco, sino también con la gestión, la planificación del presidente, de la dirección deportiva y también de los jugadores, que han dado un rendimiento bajísimo y muy pésimo, la verdad. ¿Matemáticamente el Cádiz se puede salvar? Claro que sí, pero ¿alguien piensa de verdad que este equipo puede ganar partidos con las oportunidades que está desaprovechando y con lo que le viene encima ahora con la visita al Bernabéu? Es que el Cádiz, este fin de semana, si palma y le da al Mallorca por ganar el Atlético, que es posible, y al Celta por ganar el Villarreal, virtualmente ya, si no lo está ya, está en segunda división. Lo que yo le pido al equipo, en lo que queda, que pelee, que dé la cara. Y si es posible que gane algún partido. Por lo menos los de casa. Porque ya bastante tiene el personal, de verdad, como para seguir teniendo esta zozobra y esta situación que está aguantando. La verdad. En fin, vamos a buscar análisis, cosas enseguida, aquí en Deportes COPE, en un día en el que se ha presentado el tercer entrenador de la temporada en el San Fernando, nada más y nada menos.
Tocado a mí perder, y es por eso que hoy no será como siempre.
Estas son las palabras de Nano Rivas, tercer entrenador en lo que va de temporada del San Fernando. Sustituye a Alfredo Santaelena.
Una situación como esta, para conseguir el objetivo que tenemos por delante, lo más importante es creer en él. Si estoy aquí es porque creo que lo vamos a conseguir. Confío en la plantilla, tenemos jugadores de sobra para sacarlo adelante.
Luego analizaremos este relevo en el banquillo del San Fernando y escucharemos al presidente del Cádiz, hoy ha entrenado, preparando el partido ante el Madrid en el Bernabéu, que contaremos aquí en COPE desde las 4 menos cuarto. Mañana no habrá programa porque es día festivo, 1 de mayo, volveremos el jueves, y el sábado, lo dicho, desde las 4 menos cuarto contaremos ese Real Madrid-Cádiz. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día en Deportes COPE.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
San Fernando acoge el mayor circuito de 3x3 de baloncesto nacional en la Plaza del Rey el próximo 18 de mayo. La ciudad isleña acogerá la 12ª edición del Plaza 3x3 CaixaBank, impulsada por la Federación Española de Baloncesto, el Ayuntamiento y la entidad bancaria, con el objetivo de fomentar el baloncesto aficionado y los valores que este deporte transmite. Con Hospital HLA Salud, la noticia del día en Deportes Cope.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a buscar, como cada martes, como cada semana, el análisis de nuestro querido Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Es que no sé ya ni por dónde un poco tirarte, Oli, pero ¿qué es lo que más te duele de todo esto? ¿Qué es lo que más ahora mismo te da rabia, te da coraje, te dices por qué?
Lo que más, lo dije en tiempo de juego. Yo entiendo que haya una falta de ideas, una falta de recursos en ataque, sobre todo, para generar ocasiones de gol, pero me cuesta más entender en un estado de tanta oportunidad y de tener la última bala donde te estás jugando la vida. Me falta un poco más de espíritu en el equipo, me falta agresividad, me falta ser un equipo más aguerrido, me falta hasta ritmo. Cuando el partido está empatado, hay ahí unos 10 minutos después del empate donde hay que intentar avasallar al Mallorca a base de jugadas agresivas, incómodas, de fuerza, de espíritu, de que contagia a la grada, porque ahí estuvo el partido, en esos 10 minutos posteriores al empate, ¿no? Y luego el ritmo de balón en la segunda parte, me sorprende que el pase entre centrales lento para Alcaraz, otra vez para atrás, cuando hay que jugar a la épica, a la heroica, ¿no? A veces hay que tirar de eso, cuando te faltan recursos, pues hay que tirar de espíritu y de garra, y no lo vi.
Uh-huh. El partido fue un desastre, ¿eh, Oli? O sea, analizando ya fríamente la lección de fútbol de Aguirre a Pellegrino durante todo el partido. En la segunda parte, cuando tú dices el empate, mete a Darder, mete a jugadores para tener la pelota, Guardiola se mueve por 20.000 sitios, Ale por otros 20.000, no hay orden, no hay nada. O sea, es que no hay nada.
En Mallorca es un equipo aguerrido, o sea, que tiene un plan de partido muy claro.
Que sabe lo que juega.
O sea, puede no ganar porque falla goles o porque no tiene un día, pero es un equipo que se la sabe todas. O sea, todo el mundo tiene muy claro el papel, el dibujo, los tiempos del partido. Cuando el momento estaba complicado la segunda parte, vio claramente que necesitaba Darder y a tener la pelota. De hecho, Darder se planta ante el portero y tiene la victoria y bueno, no, es un equipo. A mí Mallorca, aparte que el entrenador me gusta mucho porque es un entrenador de siempre, de toda la vida, de fútbol de toda la vida, de disputas, de ganar duelos, un equipo súper agresivo y a mí, como me gusta ese tipo de jugador y ese tipo de futbolista, y pues me parece que transmite muchísimo a Aguirre a cualquier equipo que coja. Y yo sin embargo, en el CAE siento decirlo, pero no he visto un cambio desde la marcha de Sergio, pero ninguno. Vamos, más allá de la apuesta por Robert Navarro, no he visto gran cosa. Lo único de esta ocasión, sí, hay que reconocer que apostó por una defensa de 5 que no salió bien y que hubo que modificar al descanso. Intentó algo diferente, pero hasta ahora era el 4-4-2 y era más lo mismo.
Nos podemos cebar todo el programa y mañana y pasado con Pellegrino, sus decisiones y sus apuestas y su poco riesgo muchas veces y sus planteamientos, Oli, pero tú has sido jugador y aquí hay más de un jugador que está siendo retratado, ¿eh? O sea, uno de ellos otro día fue Fali. Yo no entiendo cómo se come ese gol y el partido que hace Fali, pero ya no solamente Fali, aquí más de uno ya no sé, tiene que cargar con el más que posible descenso, ¿no?
No, sí, está claro. Vamos, es que aquí no se salva nadie. O sea, ni Ledesma está dando los puntos que dio la temporada pasada, que dio muchísimos puntos al equipo, y Fali la temporada es para mí muy floja. La temporada de Fali es floja, entre lesiones, rendimiento, No, Fali no está ni mucho menos bien durante la temporada, no solo este pasado domingo. Yo veo un poco acelerado, desquiciado, queriendo hacer demasiadas cosas, y a veces uno se olvida hacer lo que tiene que hacer, que es lo suyo, y luego Escalante, y qué más queremos sumar. Bueno, por no hablar de Masi y de la gente de arriba, bueno, que salvo la pelea de Chris, es que los números de la gente de arriba, Guardiola estuvo bien, Guardiola sí es verdad que ha dado algo más, pero bueno, lógicamente la lesión le hizo daño a Guardiola para la temporada. Tiene esa justificación, ¿no? Pero no, lo de arriba es que no tenemos gol. Y,
fíjate que cuando entra Machís, no le da ni un balón.
Sí, es verdad.
Sigue volcado con el ataque por la derecha y Machís la izquierda solo la izquierda. Sí, sí. Chiquillo, ha entrado Machís, que es un jugador que te puede revolucionar. Dale balones a Machís, ¿no?
Por eso te decía yo antes lo del espíritu y lo de la desesperación, porque hay un momento que entra Machís a 10 minutos y está Fali dándose a Chus dándose al Alcaraz, Alcaraz otra vez atrás para Fali, sacando los saques de banda despacio, lento, hay que acelerar el partido y llevársela, lógicamente, a Machís porque te puede sacar algo, que es verdad que yo creo que él tocó dos balones y yo creo que los dos balones le cogió frío, una la pierde y otra es el córner que saca, el último córner que le pega horrible porque yo creo que no estaba enchufado al partido, pero bueno, eso es un síntoma. Claro, de lo que te comentaba antes, que no interpreta el jugador en el campo, que venga, vamos a dársela como Guardiola, era balones a Guardiola. Si Guardiola desde que salió ya se vio que estaba con confianza, pegó buenos, aparte del gol, había pegado buenos centros y era balones a Guardiola. Y hay que ser listo, el jugador de campo lo tiene que ver, que Guardiola estaba entendiendo bien dónde recibir, creando peligro, tiene un disparo que puede ser también el segundo gol. Y está claro que cuando sale Machís, pues, que para mí son pocos minutos, porque sigo pensando que son pocos minutos, más allá de que si entrena bien o si entrena mal, porque, bueno, si está para 10 minutos, entiendo que está para media hora, ¿no? Me parece a mí.
Hombre.
Y, ¿entiendes qué es lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
Y si no estaría en la grada. Y entonces, bueno, me parece pocos minutos y él, bueno, de hecho lo demostró la frialdad que tuvo.
Tal cual. Bueno, al final, y después están las declaraciones de Pellegrino, porque también te preguntan por ello, las declaraciones de Pellegrino hablando de que esto es la consecuencia de mucho tiempo mal y tal cual, y que ahora hay que defender el escudo. Si es un entrenador que no transmite, porque no transmite cuando habla, ya con esas frases y esas palabras, pues ya apaga y vámonos, ¿no?
Yo quiero entender, porque la escuché, porque a veces más que lo que uno dice es el tono en que las dice y cómo lo dice, que yo quiero entender que lo que viene a decir es vamos a seguir peleando hasta el final por el prestigio del Cádiz y apurar las opciones. Es lo que quiero entender. Lo que pasa es que, claro, es verdad lo que dices tú, tiene un carácter y una forma de decir las cosas que a veces, bueno, el tono puede parecer en la interpretación que es como decir, bueno, vamos a acabar con dignidad y con prestigio, como tirar la toalla, que yo quiero pensar que no, lógicamente, porque vamos, para nada lo pienso, pero claro, da para mucho la interpretación. Yo quiero entender que lo que quiere decir es que vamos hasta el final y vamos a luchar apurando las opciones por el prestigio y el escudo del Cádiz. Yo creo que, bueno, que es lo normal, porque más allá de los analistas, periodistas y aficionados, lógicamente el capitán del vestuario, el que lleva digamos, la voz cantante es el entrenador, el mensaje, y él es el primero que tiene que estar convencido y creer en que se puede conseguir, ¿no? Porque a veces, muchas veces, hablamos eso de el sí se puede, las palabras, las declaraciones de los futbolistas que lees. No, creemos, sí, vamos. Bueno, una cosa son las palabras y otra luego es verlo en el terreno de juego, en el comportamiento. Y yo creo que el Cádiz, a veces, que también lo comenté en tiempo de juego, en la primera parte, las cosas se hacen, da la sensación, sin un convencimiento claro de por dónde atacar, de cómo hacer las cosas, no ves la gente del todo convencida. Que yo entiendo que anímicamente es difícil jugar en esta situación, pero cuando no te da la técnica o la táctica, hay que apelar al orgullo y al amor propio.
Y ni eso. La última que te hago, me cuesta hacerte la pregunta y yo creo que se responde sola, pero bueno, esto ya está listo, ¿no? Listo para Vélez, ¿no? Como suele decir, ¿no, Oli? ¿O no?
No. No. No, creo que no. O sea, vamos a ver, vamos por partes. La realidad está complicadísimo, dificilísimo. Hemos tenido más oportunidades que Platanito, como decían antes, como el torero. Pero es fútbol y hay 5 puntos. Bueno, son 2 partidos de 5 lo que hay que restarle al Celta. La imagen del Celta fue también mala en Vitoria. La tuya, por supuesto, es de una impotencia total para ganar un partido. Va a haber que ganar 4 de 5. Parece imposible. Pero, yo qué sé, chico, en el fútbol he visto tantas cosas hasta que las matemáticas no te lo digan, está muy difícil. Estamos con un pie y medio en segunda, esa es la realidad. Pero bueno, hay que jugar.
Sí,
hay
que jugar porque habrá que apurarlas.
Hay que apurarlas porque el partido con el Madrid, es que creo que el Madrid, lo normal es que te pase por encima, ¿no? Porque no,
es que yo creo que el Madrid te pasa por encima sin querer, Oli.
Claro, claro.
Es que te pasa sin querer, con muy poco.
Con un estornudo casi que te gana.
Y más a este Cádiz.
Pero bueno, si sigues quedando cuatro partidos, tienes el partido después con el Getafe, que el Getafe ya lo tiene todo hecho. Si sacas el partido y sigues en una diferencia de cuatro puntos, bueno, al final, no sé, es que la esperanza que tenemos que agarrarnos es al calendario. Si pensamos que el Sevilla ya no se juega nada, que el Almería no se juega nada, pero claro, el Celta tiene dos o tres partiditos también realmente cómodos. Difícil está, la verdad que hay que ser realista, pero el profesional y los que están en un vestuario no pueden pensar como piensa el aficionado pesimista o nosotros que lo vemos como esta realidad.
Pues sí, por lo menos hay que luchar, claro, hasta que la matemática diga lo contrario. Oli, te mando un abrazo grande. Gracias, amigo.
Venga, un abrazo.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
Vamos a buscar más opiniones de un buen amigo, de Beni Arroyo, que así cantaba el gol del Cádiz en COPE Cádiz ante el Mallorca.
Va a meter el centro el Cádiz, Sergi Guardiola, el centro lateral. ¡Gol! Del Cádiz. Minuto 58 de partido. El centro lateral de Sergi Guardiola. Cris que le intentaba empujar.
Lástima que no pudo cantar en la remontada. Beni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? Muy bien, muy bien.
Te quedaste con las ganas del segundo, como todos.
El de Sergi Guardiola que pasa justito al palo.
Ese era.
Y la de Roger Martí.
Pues no, pues mira, para mí era el de Sergi Guardiola, fíjate, más que el de Roger.
Sí, la de Sergi, además el portero Raskovic se queda quieto, la estatua, y de verdad que es que va de fuera, sí. De dentro fuera, y pasa a un milímetro. Y la de Roger, yo es que la veo muy clara, aunque entiendo que, bueno, la pierna mala, tal... Pero la de Roger, si la ves repetida, si se balonmó un poquito al medio, creo que había, aunque había dos centrales.
Pasa
en la portería,
o le da cola de mano. Como suele decir, con respeto y con cariño, se suele decir, Roger le da cola de palo, con la mala,
claro,
con la pierna mala.
Claro, claro.
Entonces ahí tú sabes, ¿no?
Ese fue el problema.
Pues tú lo has dicho. Pero bueno, hemos escuchado un entrenamiento hoy de Pellegrino, hoy que ha vuelto el trabajo el equipo. Es difícil, pero se puede, le ha dicho el entrenador a sus jugadores. ¿Qué te parece?
A ver, mira, tú sabes que yo soy, y siempre lo he dicho, que soy bastante
positivo. Y acaba de decir Oli, que oye, que el fútbol todo es posible.
Mira, por seguir con el hilo de positividad, ayer me comentaban cuando hice un directillo, me decían, oye, estamos ahora, antes estábamos a 6 del Celta, ahora estamos a 5, ¿no? Y como digo, bueno, mira, por ver lo positivo. Yo soy totalmente sincero, Rubén, yo no soy positivo ya. Mira que siempre he creído y siempre he intentado, incluso a veces me he enfadado porque había gente hace 2 meses que lo veían imposible, que querían hacer planes ya de segunda. Y yo decía, pero ¿cómo lo vamos? Digo, pero si queda mucho, tal. Y es que ahora digo, mira, yo ahora mismo no lo veo imposible, sobre todo porque, Rubén, es que creo que la pregunta no es si no los aficionados, yo lo veo posible, la pregunta es si los futbolistas creen de verdad que es posible, cree Pellegrino que es posible, sobre todo con las declaraciones que soltó tras el partido, con honestidad sobre todo, pero a lo mejor no era el momento. Y yo ya te digo, yo entiendo que ese es el discurso y que tenga que quedárselo a los futbolistas, pero yo no sé si tampoco los futbolistas a lo mejor creen, ¿no?, en ese discurso ahora mismo. Y ese es el problema. Y todo esto pasa porque yo siento lo que transmiten y lo que ha ido pasando durante la temporada es eso, ¿no? Esa, oye, que es imposible, ¿no? Que no se puede. Cuando se ha intentado, se ha hecho todo, oye, pues no nos ha llegado, ¿no? Entonces yo lo veo muy complicado, Rubén. Yo lo veo muy complicado. Y yo soy el primero que el sábado a las 4 de la tarde... pues va a decir, ¿y si le ganamos al Madrid? Porque yo soy el primero que me ilusiono. Pero es cierto que ya llega la decepción y el enfado, ¿no? Ya llega el punto de, mira, yo ya es que más no puedo dar de mí, ¿no? Y yo creo que el punto es ahora que los futbolistas nos callen la boca en el buen sentido.
Claro.
Los que nos van a creer. Y creo que es el momento. La semana se antoja complicada porque si se dan resultados pueden ser probables. Es cierto que hay partido, el Celta tiene un partido importante en Málaga frente al Villarreal y el Mallorca frente al Atlético de Madrid, pero ya sabemos cómo es el Atlético de Madrid en casa. El Cádiz puede quedar muy tocado.
No. Este fin de semana, virtualmente, no matemáticamente no va a ser, pero virtualmente el Cádiz puede estar ya en segunda división, virtualmente, porque estando a 5, si el Cádiz pierde, que lo normal es que pierda, y el Celta gana, y el Mallorca también le puede ganar al Atlético de Madrid, porque Atlético de Madrid es fuera, es un desastre, pues ya se va la cosa pues a mínimo a 8, quedando 12, pues tú me dirás, ¿no?
Yo soy el primero... Que yo que cada partido es un mundo y que el fútbol pasa, oye, que puede pasar de todo, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, veo complicado que el Cádiz puntúe en el Bernabéu, porque es normal, no puntúa fuera de casa desde la temporada pasada. Yo veo algo milagroso, porque, ¿no? Sacar algo del Bernabéu.
Pero yo lo veo milagroso sacar algo del Bernabéu, como, igual que tú, Beni, ya no solo por el Madrid, que también, evidentemente, porque yo creo que el Madrid es un equipo que te gana andando. O sea, el Madrid gana los partidos, y más teniendo tan cerca la Lirón, o sea, que el Madrid te gana
frente
por inercia.
La Sociedad, Rubén, por el partido.
Claro, todavía ante la Real ganó por inercia.
Gana andando, gana por calidad individual y gana porque es el Madrid.
Claro,
porque
y da igual.
Que tiene que ganar.
Y da igual que esté inmerso en la eliminatoria de Champions, porque es que lo vimos hace poco, que también el Barça vino aquí con la eliminatoria de Champions y ganó casi sin despeinarse. Ya no solamente por eso, es por el propio Cádiz. Es por el propio Cádiz. Por el propio Cádiz, por las sensaciones que da, por los síntomas, por la incapacidad de marcar, por los fallos que comete atrás. Es que es un cúmulo de cosas que tú dices, ¿puntuar en el Bernabéu? ¿De verdad? ¿El Cádiz va a puntuar en el Bernabéu? O sea,
la única opción es que, bueno, una expulsión en el minuto 20, de que el Madrid pero es que yo lo veo complicado. Yo siempre lo he repetido, creo que la clave de todo era salir de este partido, de esta jornada, con vida, ganando o perdiendo en el Bernabéu, ¿eh? Pero salir con vida y a menos de un partido de distancia. Por supuesto, si la única esperanza que tiene el Cádiz, que yo sigo repitiendo, que primero es mirarnos a nosotros mismos y ver si somos capaces de ganar un partido y hacerlo bien. Porque el otro día es cierto que el Cádiz, oye, en la segunda mitad tiene 20 minutos donde empata y donde tiene dos ocasiones, pero es que lo demás del partido es muy malo del Cádiz, sobre todo la primera mitad, sobre todo, el planteamiento se te va al traste, que yo ya te digo, mucha gente dice, no, es que Pellegrino no tenía planteamiento. Cuando tú ya igualas, por ejemplo, un sistema y cambias cosas para el partido, ya estás planteando algo, otra cosa que salga bien o mal, ¿no? Y de repente el minuto 12 se te va el partido y otro un nuevo gol dentro del área. Un fallo de Fali, porque es un fallo muy grande de Fali que se le va la marca. Muriqui, oye, creo que no ha rematado tan fácil en toda la temporada. Y claro, se te va todo, se te va el traste el plan. Meterle un gol ahora y remontarle al Mallorca con los tres centrales que tiene, que son perros viejos. Y claramente, todo se complica. Es cierto, el Cádiz tuvo 20 minutos donde casi remontó al partido, pero fueron momentos, ¿no? No fue un cómputo global que tú digas, mira, terminado el partido, hemos tenido 10 ocasiones, el portero lo ha parado todo. Y la sensación de que, Rubén, se habla mucho de, ¿no? Con perdón, de los huevos, ¿no? De la intensidad. Y yo creo que eso no discuto. Si es que al fin y al cabo es cierto que se puede discutir en un futbolista más que en otro, ¿no? Esto al fin y al cabo es como todo. Hay futbolistas que a lo mejor son más intensos, menos intensos, o le ponen más ganas, menos ganas, o que creo que ahora mismo todos deberían poner el 200%. Pero bueno, pero es que el fútbol de élite en primera división, eso no te da para ganar. El fútbol de élite necesitas argumentos, necesitas calidad.
Necesitas fútbol también, Beni. Pero
saber lo que hace Rubén.
Pero es que este Cádiz ni eso,
¿eh? La temporada.
Pero es que este Cádiz ni eso.
Es que pues sobre todo porque...
Pero es que este Cádiz ni los bemoles, Beni.
Claro, pero el Cádiz sabía, Rubén, lo que hacía y el fin para que lo hacía. ¿Cuál es el fin? ¿Qué hace el Cádiz ahora para llegar, para ganar los partidos? ¿Cuál es el fin? ¿Sabes lo que te digo, no? Siento que también... Y la identidad también. Yo en el campo, el aficionado antes con el equipo, se había reflejado, sobre todo la temporada pasada, por ejemplo, ¿no? En casa. Pues tú sabías que el Cádiz en casa... lo dejaba todo y tenía argumentos y proponía un poco más, incluso tenía la pelota y, oye, y era efectivo y presionaba y era un equipo con mordiente y tú confiabas en los futbolistas y decías, es que esta gente, aunque pierdan 2-0 frente al Villarreal, aquí en casa son perros de presa y van a morder. Pues yo no veo ese mismo equipo, por lo menos es mi sensación desde afuera. Y claramente, si ya no tienes ni eso y aparte los argumentos futbolísticos pues no te dan, pues apague y vámonos. Es decir, creo que es una... ¿cómo decirlo? Se encadenan muchos errores durante toda la temporada, de planificación, de refuerzo, de nivel individual, de nivel colectivo, del entrenador, de todo, ¿no? Desde que se destituye a Sergio muy tarde, desde que Pellegrino llega tarde, de que no se refuerza bien el equipo, mil cosas, Rubén. Y es que esto es lo que tenemos. El otro día Pellegrino, lo que dice al final en rueda de prensa, aunque creo que no es el momento que lo diga él, pero realmente dice, esto es la realidad de toda la temporada. Si es que realmente, es que es verdad, es que es lo que ha ido pasando siempre. Pero es cierto, y también la sensación de constante de que creo que no se ha puesto toda la carne en el asador desde arriba para poder salvar esta temporada.
En enero.
Esa es mi sensación y, enero. Y no me bajo de ese barco.
Porque por más que dijéramos en verano que los fichajes de verano parecía que se había hecho una inversión, tal, no sé cuánto, después se vio, en enero ya se veía que el tema no funcionaba, que Escalante no era el Escalante del año pasado, que Massi Gómez no era Massi Gómez, que Machís era el Guadiana, que estaba más desaparecido que aparecido. No sé, entonces, señor, no se puede decir, no, es que confiamos en la recuperación de la segunda vuelta. Pues se ha visto que no. Y en enero, salvo Juanmi, los otros dos son dos monedas al aire. Que sí, Osu, claro. Se ha visto que vale, pero...
Pero en marzo, Rubén.
Pero en marzo. Y Samasecu...
no de rendimiento inmediato.
Y ya Samasecu ni se ha visto ni se va a ver, porque ya... Fíjate, y él decía que no, pero no sé, si es que no sabemos cómo juegas, querido, ¿sabes? Porque es que no ha jugado apenas. Entonces, ahí se fue gran parte de las opciones de quedarse en primera, porque en otros años ahí se ha apostado y se ha conseguido, y se ha rectificado lo que se hizo mal en verano. Se rectificó en enero, y este año pues no se ha hecho.
Que Rubén, te puede pasar perfectamente de que tú, yo el primero, que yo cuando vi a Massi Gómez allí en San Rafael, yo era el primero ilusionado, yo como un niño chico, además vi a Massi Gómez,
todos,
como veía yo que
todos.
Sé.
Porque... Pero después el terreno de juego dijo que nos habíamos equivocado, claro, todos, ya está.
Y tienes, por ejemplo, un mercado de enero, donde, por ejemplo, el Cádiz pierde 2-0 frente a Granada en un partido infame del Cádiz, donde ahí ya sabes que Sergio González... está más fuera que dentro y lo mantiene dos jornadas más frente al Valencia, que pierde 1-4, y frente al Deportivo a la vez. Y yo creo que el día, por ejemplo, también muchos aficionados hablan del partido del Getafe, ¿no? Que tenemos uno menos, que ahí ya la cosa se va cayendo, el equipo ya está más regular. Pero es cierto que tienes todo el mercado de enero para rectificar, para intentarlo. Y sabiendo que la temporada anterior, Juanjo, por ejemplo, que llegó al Cádiz y, oye, se notó ese puntito que dio en los aciertos de los fichajes. Y esta temporada, oye, has visto que no te han dado también los extremos. El otro día sale Sergi Guardiola antes que tres extremos, por ejemplo. Antes que Darwin, que Sobrino, que Iván. Que para mí el Cádiz, aparte de sí, de lo complicado que es que los extremos lleguen en posiciones favorables para centrar, para encarar,
sí.
También es problema de nivel individual.
Y tanto, sí.
Y eso también se ve. Si tú llegas a enero sabiendo que Darwin, que habrá llegado a campo, que Sobrino, que Alejo, que Alejo era de lo que más estaba dando rendimiento, pero claramente si en tu cuarta temporada en primera Iván Alejo... es el titular de tu equipo, cuando yo creo que podría ser un revulsivo para sacarlo en momentos complicados y creo que podría aportar ese puntito, es tu titular, oye, pues quiere decir que nos falta nivel. Se bate un Gonda, que sí, que fueron 6 partidos contados, pero es que de esos 6 partidos...
Fueron decisivos.
Aportó y fue clave. Y ese es el problema, Rubén, de
en
planificación,
fin.
De muchas cosas. Por supuesto, terminará la
habrá
temporada,
tiempo, Benny.
Acabe como acabe, y ya veremos cómo... Y por supuesto, se mirará donde se tenga que mirar y se dirá lo que se tenga que dirá. Pero
ahora tiempo para analizarlo.
Que no se ha puesto todo. Queda matemáticamente, pero que si quieren que yo crea, por lo menos, que me lo demuestren y que sea así. Porque la gente con nada se ilusiona, pero yo creo que ahora mismo la gente... Y mira que el otro día
hay mucha resignación. En fin.
Es normal.
Vamos a tener tiempo para analizar muchas cosas.
Y poco se queja el aficionado, ¿eh?
Sí, eso es otra.
Poco se queja en el campo el aficionado, ¿eh?
Benny, te mando un abrazo morando, amigo. Gracias, Benny Arroyo.
Un abrazo, Rubén. Muchas gracias.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado.
Y tenemos que hablar de San Fernando, evidentemente, con ese relevo, tercer entrenador de la temporada y con la misión, evidentemente, Nano Rivas, que releva a Alfredo Santalena y que ha sido presentado en el día de hoy. Con la misión de salvar al equipo como buenamente pueda. Compañero de Cádiz, Jordi Agabo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jordi?
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andamos?
Se antoja la misión complicada, difícil. Tercer cambio de entrenador. De verdad que se está comiendo en San Fernando en las últimas temporadas en un tritura entrenadores, ¿eh?
Pues es que son 6. En 2 temporadas son 6 ya, ¿eh?
Una barbaridad.
Es la sexta presentación que venimos a ver en tan solo 2 temporadas. Son cosas del fútbol. Por un lado hay que darle un giro a esto, porque la verdad es que las sensaciones que marca el equipo en los 2 últimos partidos, sobre todo contra el Recreativo Granada y sobre todo el pasado domingo contra el Real Madrid Castilla, invitan a pensar que si no se le da un cambio o se da un giro, la cosa de estar muy complicada puede estar en definitiva, ¿no? Entonces, esa es la opción que ha tomado tanto Luis como el director deportivo Miguel Chocarro, el de buscar un resolverla en la papeleta con una savia nueva, con un hombre nuevo, que es una apuesta, lógicamente, porque es complicado que en cuatro jornadas se pueda variar mucho lo que se ha venido ofreciendo, sobre todo en la segunda vuelta, donde se ha ganado apenas dos partidos. Pero bueno, el fútbol tiene cosas de estas, ¿eh? El fútbol tiene paradojas que invitan a pensar también que de los cuatro partidos que quedan se pueden ganar tres y empatar uno, que son los 10 puntos que en teoría hacen falta para salvar la categoría, llega a los 45, 46 puntos. No sabemos cómo va a estar el final, pero de momento solamente se centran y se enfocan en el partido del domingo contra el Melilla a las 12 de la mañana, donde se producirá el debut de Nano Rivas, que ha sido presentado esta mañana, claro, como era de esperar, con optimismo, con creencia de que se va a salvar esto y con toda la fe del mundo puesta en salvar una papeleta complicada.
No sé tú si estás de acuerdo conmigo. Yo creo que hay dos partidos que matan deportivamente a Alfredo Santalena, que son la derrota en casa ante el Mérida y la de la semana pasada ante el filial de Granada 5-0. Esa te revienta ya, esa es la puntilla.
Esa de pegar la puntilla en el cuello y lo termina de matar. La verdad es que, hombre, si hubiera sacado un resultado positivo contra el Real Madrid Castilla, la cosa hubiera variado, ¿no? Se esperó a ese partido como resurgir, ¿no? Como pedir perdón por lo que ocurrió en Granada, donde yo sé, además, que estuvimos allí presentes, el equipo salió con una superioridad que creía que era fácil el partido, que era el partido más cómodo que iban a tener, y sin embargo se convirtió en el más incómodo de la temporada y fue goleado de una manera estrepitosa y además haciendo un ridículo espantoso. Eso ya lo dejó marcado, y la caída del pasado domingo ante el pasado sábado ante el Real Madrid Castilla terminó de certificarlo, ¿no? Es complicado porque creemos que el fútbol ha sido un poco injusto con Alfredo, ¿no? Él ha planteado bien los partidos, él hacía jugar al equipo en campo contrario, él estudiaba bien al rival, en los primeros 25 minutos contra el Real Madrid Castilla se merece el equipo ya ir ponerse por delante del marcador. Ha habido muchos partidos que han empatado mereciendo ganar, pero el fútbol, si la bolita no entra y el déficit de San Fernando está en los metros finales, ahí es donde te va percutiendo el castigo, ¿no? Y al final San Fernando ha pagado los errores de defensa, que han sido pocos, pero muy, muy, muy abultados, y después, bueno, abultados en el sentido de que es muy escandaloso, y después él no marca arriba. Es que San Fernando, vamos, tiene en Granada dos oportunidades que lo peguen los palos, tiene contra el Mérida oportunidades de sobra que también pegan los palos, y al final la mala suerte, la pizca esa que tiene el fútbol, sí, sí, de suerte, que es la que te impulsa a sacar los resultados y a sacar los partidos adelante.
Melilla-San Fernando, Melilla virtualmente, sino matemáticamente ya descendido, pero ojito con ese partido. Después San Fernando-Málaga, Sanluqueño-San Fernando, penúltima jornada.
San Fernando-Linares.
Y San Fernando-Linares. Vaya calendario, Jordi.
Teóricamente San Fernando, de los últimos cinco partidos, se enfrentaba a cuatro rivales directos, porque cabe recordar que si hubiera tenido la fortuna de haberle vencido al Real Madrid Castilla,
totalmente,
se hubiera puesto a solamente tres puntos el San Fernando. Que también era otro equipo involucrado que ayer el sábado le dio todavía del mundo. Pero
se podría decir de todas maneras que depende de sí mismo, realmente.
Sí, porque los cinco últimos partidos, cuatro son con rivales implicados en el descenso. Ahí el otro es Málaga, con la esperanza de que el San Fernando le ha ganado todos los equipos de arriba aquí en Bahía Sur. Es decir, le ha ganado al Ibiza, le ha ganado al Castelló, le ha ganado al Córdoba. Son partidos que el San Fernando se le da muy bien, los partidos de los equipos entre comillas grandes, ¿no? Y entonces esa es la esperanza. Lo que pasa es que el problema es que tú tienes que ganar, no puedes, claro, mirar lo que hagan los demás. Si ganas en Melilla y consigues arrancar un punto contra el Málaga, el partido de San Lucas puede ser
bueno.
Increíble, sí, puede ser increíble, vamos.
Pues sí.
Y el de Linares sí tiene opciones, ni te cuento.
Pues sí, igual, totalmente. En casa, ese partido de San Fernando Linares para acabar la temporada. Bueno, veremos, que tenga suerte Nano Rivas, la verdad, porque hace falta también para que el equipo se quede en la categoría.
Suerte es nuestra suerte, es la totalmente suerte de todos, porque todos vamos involucrados en el mismo paquete, y no es lo mismo estar en primera red que estar en segunda red, donde desciendes de categoría, te metes ahí en un boquete que te cuesta mucho salir, que si no, que lo digan a la Balona, ¿no? Que son, sí, son equipos que están más acostumbrados a estar en una segunda B teórica antigua, y ahora te metes otra vez en tercera y sal de ahí, y otro año con pereza. Cuesta trabajo pensar supongo que es lo mismo que pasaron con el Cádiz, ¿no? Tanto sí. En primera, en segunda, le puede costar la misma vida. Y hay equipos que ahí he metido en segunda que no salen, como el Español, el Zaragoza, el Español estaba costando la misma vida, y te metes ahí, y pasan los años y te va costando cada vez más trabajo. Y esperemos que no ocurra eso.
Pues esperemos que no. Jordi Gago, compañero, amigo, gracias, Jordi.
Un abrazo grande.
Suerte para el San Fernando en esa lucha por la salvación. Nos vamos, llegamos a las 4. Hoy tiempo de juego con la Liga de Campeones. Llegaron la tarde. Más en cope.es/Cádiz. Adiós.